Esto reproduce un poco lo que se vivió ayer por la noche aquí en Segovia. Qué penita me dio. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos
Digo
días.
Qué penita porque están celebrando las fiestas de San Juan y San Pedro y nada, algunos de los actos se vieron...
Pues sí, por desgracia, las
alterados, cancelados directamente, fueron cancelados por culpa de la lluvia.
Yo creo que en estas fechas los gobiernos ya saben que ocurre a veces.
Pero José Miguel Viña estaba frotándose las manos porque me dijo, prepárate que va a caer una tormenta sobre Segovia. Y efectivamente llegó la tormenta al hombre se le pone una cara de alegría. Que, en fin. Bueno, cuéntanos cómo se presenta este sábado.
Bueno, pues no únicamente ayer, llevamos ya un par de días con tormentas y además fuertes.
Dímelo a mí, que el jueves estuve dos horas... Una hora. Estuve dos horas para llegar de Barcelona a Madrid, pero una hora sobrevolando Madrid porque no podíamos aterrizar y en medio de una tormenta. Se me puso una cara de pánico.
Una tormenta y bastante fuerte. Por lo tanto, era lógico que esperaran a aterrizar porque en esas condiciones es realmente muy arriesgado. Ningún piloto lo va a hacer. Bueno, pues como te digo, llevamos un par de jornadas con esas fuertes tormentas que están afectando principalmente al interior de la península. Y este fin de semana, acabamos de escuchar la sintonía, pues seguimos con la actividad tormentosa por muchas zonas del interior. Además, hemos tenido puntería por venir aquí a Segovia porque Castilla y León va a ser, ya lo fue ayer, pero durante hoy y mañana va a ser una de las comunidades donde la incidencia de esas tormentas va a ser mayor. Sobre todo hoy en lo que es el norte de León, la zona de montaña de León, áreas cercanas de Galicia, de Asturias, norte de Castilla y León, es donde esas tormentas podrían ser localmente fuertes. Eso no quiere decir que sean los únicos lugares donde va a haber tormentas, porque como digo, es una situación de bastante inestabilidad y por lo tanto esos chubascos van a ir apareciendo, principalmente de cara a la tarde-noche, por muchas otras zonas, no únicamente de esta comunidad donde nos encontramos, sino del interior norte peninsular. El sur, el área mediterránea, Baleares, el sur de Canarias... Son las zonas donde no esperamos precipitaciones, el tiempo se presenta más tranquilo, a lo sumo con algunas nubes. Las temperaturas, ayer esos chubascos han contribuido a refrescar el ambiente y hoy se va a notar como la máxima, tanto aquí donde estamos como en muchos otros lugares del centro peninsular y del norte, pues van a ser un poquito más bajas que las que tuvimos ayer, que ya estábamos empezando a notar durante esta semana pues ese calor bastante asfixiante, con bochorno, debido a la humedad, ¿no?, que se va concentrando cerca del suelo. Y los vientos hoy, Pepa, pues poco destacados en general, eso no es algo que va a incidir.
Bien, ¿mañana?
Pues mañana, un día más, toca seguir pendientes del cielo y de esas tormentas que van a afectar principalmente a la zona norte y este de aquí donde estamos, de Castilla y León, también la zona de los Pirineos. Esas tormentas nuevamente mañana podrían ser localmente fuertes, podrían dejar alguna granizada. Y de nuevo, el tiempo más tranquilo, cuanto más hacia el sur nos desplacemos, en todo el área mediterránea y también en Canarias. Mañana las temperaturas van a bajar ligeramente por las comunidades cantábricas, por el norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y el norte de Aragón, y en el resto se van a mantener parecidas sin excesivo calor, salvo el que tengan, eso sí, por Extremadura y por las provincias occidentales de Andalucía. Allí sí que las máximas mañana estarán entre los 30 y los 35 grados.
¿Es cierto que ha caído un rayo en tu casa?
Pues sí, el jueves, el día que tú estabas dando vueltas, a las 12 y cuarto cayó un rayo.
Te lo mandé yo, dije, este al avión, no, este a casa del hombre del tiempo.
Y nos dio un buen susto, la verdad.
Qué horror, y se te quedó el pelo así, o sea, te has pelado.
Fue el rayo.
El verano parece que ha entrado con fuerza, a pesar de este tiempo tormentoso que nos acabas de anunciar para hoy y para mañana. La semana pasada, la Agencia Estatal de Meteorología pronosticaba que este verano de 2010 será muy cálido en España. Cuando dice muy cálido es que nos vamos a chicharrar con temperaturas entre 1 y 2 grados por encima de la media. ¿Tú eres de la misma opinión? ¿Se puede decir eso o no?
Bueno, con el tema de las predicciones estacionales, la verdad es que yo soy bastante cauto, tengo mis reservas. En mi opinión, su fiabilidad no es comparable todavía al de los pronósticos como los que acabo de dar a corto plazo para mañana, para pasado mañana. Por lo que este tipo de predicciones, pues yo al menos no les doy excesivo crédito. De hecho, la predicción que ha dado a conocer el Centro de Predicción del Clima, dependiente de la NOAA de Estados Unidos, es justamente de signo contrario, ya que ellos pronostican un verano fresco en la península ibérica. Todo esto me lleva a reflexionar en voz alta y lanzar la siguiente pregunta al aire. ¿Debe la Agencia Estatal de Meteorología difundir unas predicciones de esta naturaleza que están sujetas todavía, bajo mi opinión, a un elevado grado de incertidumbre? Yo pienso que lo hacen en su calidad de servicio público para responder a la gran demanda social que tienen este tipo de pronósticos y porque ciertamente dispone de herramientas que ofrecen ya este tipo de productos. El paso del tiempo será, como siempre, el que dictará sentencia. Veremos quién se lleva el gato al agua, si los americanos de la NOAA o AEMET, que dicho sea de paso, basa su predicción estacional en el modelo del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Es uno de los mejores modelos del mundo, pero estamos hablando de predicciones estacionales.
O sea, que diremos cómo ha sido el verano cuando haya terminado. Me parece bien. José Miguel, ¿tú crees en los fantasmas?
¿Tú qué crees, Pepa?
Hombre, yo creo que un físico como tú no puede creer en los fantasmas. Es antinatural.
Bueno, digamos que el principal interés de los físicos, que por otro lado somos bastante curiosos, es convertir en racionales las cosas y los fenómenos que nos desconciertan y que yo diría que con excesiva ligereza tendemos a catalogar de sobrenaturales.
¿Y qué me puedes contar de los elfos o los duendes? ¿Los has visto alguna vez?
Bueno, pues no, yo no los he visto, pero sé que existen, ¿eh? Aunque te adelanto que no son hombrecillos de orejas puntiagudas que viven por ahí escondidos en los bosques.
Bueno, vamos a ver, creo que ustedes, los escuchantes, se merecen una explicación. Todas las semanas José Miguel Viñas, lo mismo que el resto de colaboradores del programa, pues me envía el título del tema, del asunto que va a ocupar su próxima sección. Y para mi sorpresa, esta semana el tema elegido era elfos, duendes y espíritus celestiales. Digo, a este hombre el rayo le ha alterado un poco. ¿De qué va la cosa hoy? ¿De literatura fantástica, mitología nórdica, quizás?
Pues no, Pepa. La cosa va de algunos de los fenómenos ciertamente más extraños y escurridizos que se dan en la atmósfera terrestre y a los que los científicos han puesto nombres tan peculiares como esos y algunos otros como gnomos, chorros azules o pixies. Bueno, todos ellos son fenómenos luminosos de naturaleza eléctrica que aparecen en ocasiones en la parte superior de algunas tormentas intensas, alcanzando unas alturas muy elevadas, por encima incluso de la estratosfera, hasta la mesosfera llegan. La mayoría no es que sean difíciles de ver, sino que resulta imposible verlos, ya que quedan por debajo del umbral de la visión del ser humano, aparte de que duran poquísimo tiempo. De todas formas, gracias a las cámaras ultrasensibles, estas de última generación, pues han podido fotografiar e incluso filmar, y la verdad es que presentan un aspecto así como algo fantasmagórico. Algunos parecerían como fuegos artificiales allí en la lejanía.
Qué bueno. Bueno, antes te preguntaba por la existencia de los duendes y los elfos. Yo, que soy una entusiasta buscadora de setas, como sabes, y además sé que aquí hay alguna asociación micológica en Segovia muy interesante, no me he encontrado con ninguno, pero por lo que me estás contando, aparecen por ahí arriba en el cielo de vez en cuando, y me extraña que no os haya visto, porque como me paso media vida en el cielo también, ¿en qué consisten ese par de extrañas formas de luz?
Bueno, los duendes, que se conocen también como sprites o espectros, si prefieres, son destellos luminosos que presentan una forma similar, por así decirlo, como una especie de zanahoria de luz, y que aparecen en la atmósfera por encima de algunas tormentas, como dije, pero a unas alturas de entre 50 y 90 kilómetros, en los dominios, por tanto, de la mesosfera. En ocasiones aparecen coronados por los elfos. ¿Qué son estos elfos? Bueno, serían una especie de anillo de luz muy brillante, que se expanden muy rápidamente, y que, fíjate, apenas duran 500 microsegundos, nada. No es prácticamente nada de tiempo. El tamaño de esas estructuras es enorme en comparación con las tormentas que lo generan, ya que alcanzan varios centenares de kilómetros de diámetro. Cuando hace escasamente, 10, 15 años, empezaron a estudiarse estos fenómenos, se fueron descubriendo otros nuevos, como los chorros azules, los trolls, los gnomos o los pixies. Y todas estas criaturas constituyen los llamados eventos luminosos transitorios. ¿Y para qué vale todo esto? Bueno, pues está ayudando un poco a conocer bien el papel que desempeñan las tormentas en todo el sistema climático.
¿Y cuál es la causa que los origina?
Pues la verdad es que todavía no existe una teoría completamente satisfactoria que los explique, aunque sabemos que gracias a estas manifestaciones eléctricas se consigue mantener constante la enorme diferencia de potencial de hasta 300.000 voltios que existe entre la superficie terrestre y la ionosfera. A principios de los años 90, algunos físicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos predijeron la existencia de pulsos electromagnéticos entre los topes de las tormentas y la parte alta de la atmósfera. Y eso fue lo que confirmaron las primeras fotografías y vídeos de estos fenómenos. Se ha podido comprobar, por ejemplo, cómo la aparición de los duendes coincide en el tiempo con descargas de rayos positivos entre nube y tierra. Los duendes o espectros son principalmente de color rojo y duran mucho menos que un suspiro, apenas unos milisegundos.
Bueno, imposible verlos casi. Bueno, me has hablado también de chorros azules, de gnomos y de pixies. ¿En qué consisten estos fenómenos?
Pues a diferencia de los duendes que surgen bastantes kilómetros por encima de las tormentas, los chorros azules emanan de los mismos topes de ellas. La primera vez que fueron detectados fue en 1994 en Alaska, y estas emanaciones luminosas no son visibles a simple vista y se proyectan hacia arriba a velocidades de hasta 100 kilómetros por segundo. Alcanzan alturas de entre 40 y 50 kilómetros antes de desvanecerse. Los gnomos son pequeños canales de descarga que se propagan hacia arriba desde la parte más alta del cumulonimbo, de la nube tormentosa. No se extienden más de un kilómetro y tienen una anchura de unos 200 metros. Y en cuanto a los pixies, son pequeños puntitos de luz que se han visto a veces en la protuberancia nubosa que corona normalmente una célula tormentosa.
Bueno, hablabas de microsegundos, tal. ¿Es posible ver a simple vista alguna de estas manifestaciones luminosas?
Pues de todos estos estas criaturas, como dije antes, que he comentado, los duendes y los gnomos son los únicos que en condiciones óptimas podríamos llegar a ver, aunque la verdad, Pepa, es que es bastante difícil. Lo primero, fundamental, adaptar nuestra vista a la oscuridad de la noche. Tendremos que elegir un lugar bastante oscuro y que a eso de la medianoche, sin presencia de luna en el cielo, eso es importante, tengamos una gran tormenta, ciertamente este fin de semana se dan esas condiciones, una gran tormenta activa, pero que esté a una distancia de nosotros nunca inferior a 100 kilómetros. Además, ha de haber unas buenas condiciones de visibilidad. Pues bien, en tales circunstancias hemos de alzar ligeramente nuestra vista por encima del tope de esa tormenta lejana que queremos analizar y si tenemos suerte, yo diría que si tenemos mucha, mucha suerte, podríamos ver algún gnomo por ahí arriba y quién sabe si algo más por encima, un duende.
Qué gracia, porque dices que los has visto y te miran como si estuvieras chalada. José Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pepa, un beso.
Hasta luego.